Y estamos ante una situación muy difícil en Venezuela. Nos atiende Ángel Rodríguez, diputado del PSV y presidente de la Comisión de Energía y Petróleo en la Asamblea Nacional de Venezuela. Don Ángel, gracias por estar con nosotros. Buenos días, diputado.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Pues tratando de entender lo que ha pasado en Venezuela y que ojalá que tenga un desenlace favorable para el futuro de su país. En esta madrugada, el presidente del Consejo Nacional Electoral, el señor Amoroso, ofreció el primer boletín y dijo lo siguiente: tendencia irreversible, con el 80% de las actas escrutadas, en las que indicó que Nicolás Maduro fue reelecto con el 51% de los votos, es decir, unos 5 millones de votos. La oposición dijo que no les permitieron acceso a las actas y ellos piensan que su candidato ganó. La comunidad internacional pide claridad con las actas y con los votos. Diputado, ¿esto no le hace mucho daño a la democracia en Venezuela que no tengamos claridad del Consejo Nacional Electoral y que aparezcan ya con un boletín del 80%?
Mira, si tú te pones a hacer un recorrido sobre las 31 elecciones que hemos tenido nosotros en 25 años, ha habido más de una vez en donde las elecciones han sido muy, digamos, muy controversiales, y el Consejo Nacional Electoral, en esos momentos siempre se ha tardado para tener la mayor cuantía de actas valoradas para emitir un boletín. Eso ha sucedido en otras elecciones del país, eso no es un elemento innovador en estas elecciones. Es un elemento que le da relativa seguridad tanto al Consejo Nacional Electoral y a la población venezolana sobre los cómputos que se están anunciando. Eso no tiene nada de espectacular ni de irregular en el proceso electoral venezolano. El país tiene, digamos, un sistema electoral demasiado confiable. Instituciones internacionales como el Centro Carter han emitido opinión favorable sobre el sistema electoral venezolano. Y ha habido... ¿Cómo te llamas tú?
Yo me llamo Julio.
Julio, ha habido, una presencia por lo mismo, por la misma, lo controversial de las elecciones, lo importante que se han tornado las elecciones venezolanas desde el punto de vista geopolítico dentro del continente latinoamericano y fuera de él, ha habido una presencia de 1.400 veedores del proceso electoral internacionales del proceso electoral venezolano que están presentes en todo lo que implica el proceso electoral venezolano, ¿no? Están presentes en las propias elecciones, en las mesas, están presentes en lo que tiene que ver con el conteo automático y digitalizado de los votos, están presentes en los escrutinios, están presentes también en lo que tiene que ver con la seguridad de que lo que se está emitiendo desde la mesa electoral y lo que llega al centro, al Consejo Nacional Electoral en la capital del país, sea una información veraz. O sea, allí hay presencia de esos factores internacionales y presencia de las fuerzas políticas que están participando en el proceso electoral venezolano, de todas, sin discriminación de ningún tipo.
Sí,
y en las mesas electorales, dígame.
Sí, sin embargo, en la esfera internacional absolutamente nadie cree en la transparencia de estas elecciones. Ni Perú, ni Chile, ni Costa Rica, ni Estados Unidos reconocen los resultados. Brasil ha pedido que se recuenten los votos.
Sobre todo, Grace, por una razón, porque no permiten entrar sino veedores que políticamente estén alineados con el gobierno de Maduro. Los que son opositores los bajan de los aviones. Es que
la experiencia, Julio, la experiencia nuestra es que vienen observadores internacionales y se convierten en factores políticos de apoyo a la oposición. Nosotros teníamos una apertura general a todos los factores que vinieran al país a observar las elecciones, pero cuando se convierten en actores determinantes y deliberantes de la oposición venezolana, nosotros no lo vamos a aceptar, porque no se trata de venir a darle apoyo al gobierno o a la oposición, se trata de venir a observar un proceso electoral, y eso nos ha pasado en varias elecciones de esas 30 que hemos hecho en 25 años. Entonces, además, un proceso electoral que no se da en un contexto geopolítico de tranquilidad, no hay que olvidar, por eso es que es importante tener todas las variables posibles. Ese proceso electoral, este que acaba de suceder ayer, se da en un contexto de agresión de Estados Unidos al país, de sanciones al país, de intentos de invasión al país, ¿no?, de robo de nuestros activos internacionales. Por ejemplo, toneladas de oro en el Reino Unido están secuestradas o robadas. Recursos económicos e instituciones financieras europeas están secuestradas y robadas. Y una paralización casi total de nuestra industria petrolera, que es el motor económico del país. Una industria que producía 3,5 millones de barriles y a consecuencia de las sanciones y de los bloqueos, esa industria hoy ha llegado de una manera titánica a producir 1,000,000 de barriles. O sea, estas elecciones se dan en ese contexto. Entonces no se trata de un proceso electoral en las condiciones ideales, donde todo está bien. No es así. Ahora, yo le puedo garantizar la campaña contra las elecciones, la campaña contra el gobierno, es la misma campaña o más intensa que la campaña que se ha generado, que se generó contra el comandante Chávez. O sea, Nicolás Maduro ha sufrido, yo diría, el cuádruple de los ataques que sufrió el comandante Chávez en vida gobernando el país.
Señor Rodríguez, entrevistábamos a un analista antes que usted, y él nos decía que la única solución para que haya confianza en estas elecciones es que haya una verificación independiente. ¿Cómo piensan ustedes desde el oficialismo darle credibilidad a estas elecciones? Porque es que absolutamente nadie en la esfera internacional les cree.
¿Cómo te llamas tú?
Grace,
mira, ve, lo que tú hagas para verificar. Ese es un sistema electoral verificable antes de las elecciones, perdón, auditable antes de las elecciones con todas las fuerzas políticas y con todos los actores que quieran estar presentes allí, y auditable después. Creo que es el 50% de las máquinas electorales de este sistema electoral se auditan al entregar los datos, al llegar los datos al Consejo Nacional Electoral. No estamos hablando de un sistema que no es auditable, que nunca se audita, que no está vigilado, que no está supervisado. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Las circunstancias de confrontación del país en este proceso desde el comandante Hugo Chávez hasta acá ameritaban que a nivel nacional e internacional el sistema electoral venezolano tuviese credibilidad. Y eso es lo que generó, conjuntamente con los factores de oposición en estos diferentes procesos electorales, que hubiese tal nivel de auditoría a un sistema electoral como el nuestro. En Estados Unidos no se audita el sistema electoral. En ninguna parte del mundo se audita el sistema electoral como se audita el sistema electoral venezolano. Y lo que te puedo decir es lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué puedes decir tú de factores de oposición, crees, que el Consejo Nacional Electoral propone un acuerdo de respetar las elecciones, sus resultados, y resulta que uno de los factores que ayer decía, bueno, hoy en la madrugada, que no está de acuerdo con los resultados, no firmó ese acuerdo de reconocimiento de los resultados. Estuvo cantando fraude antes del proceso electoral y estuvo emitiendo opiniones y pidiendo sanciones contra Venezuela en pleno proceso electoral. O sea, hagas lo que tú hagas, audites lo que tú quieras auditar, sobre auditar ese sistema electoral, nunca van a aceptar que perdieron las elecciones.
Diputado.
Nunca las van a aceptar. A mí me parece que el monto de votos que sacó la oposición venezolana es importante, no es cualquier cantidad, 4 millones de votos. No estamos hablando de una cantidad de votos desdeñable, no, todo lo contrario, ¿no? A mí me parece que, dígame.
Le habla Carlos Contreras, yo quiero hacerle una pregunta sobre las cifras en Venezuela desde que llegó Maduro a la presidencia, que fue en 2013. Ha vivido la mayor ola de migración reciente en América Latina. Más de 7.7 millones de venezolanos se han ido de su país, mucho más que Siria, que tiene una guerra civil desde 2011. Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina en ser investigado por la Corte Penal Internacional. La economía está en crisis, por eso dolarizaron a casi toda Venezuela. Lo único que se puede pagar en bolívares hoy por hoy es el metro y los servicios públicos. De resto, todo en dólares. Y también, bajo Maduro, la producción petrolera de Venezuela llegó a caer a niveles cercanos a los que tenían en 1940. Con todo lo que le acabo de decir, y además con las pruebas que tiene la oposición en mano, del 40% de las mesas escrutinadas. No he terminado mi pregunta, diputado, deme un segundo, por favor. 40% de las mesas de votación, la oposición tiene las pruebas de que Edmundo ganó por muchísima diferencia. ¿Usted todavía sostiene que Nicolás Maduro ganó las elecciones y que en Venezuela el pueblo lo quiere?
Mira, yo sostengo lo siguiente. Ese es un proceso electoral donde se confrontaron dos factores importantes y uno perdió y uno ganó. Si María Corina hubiera tenido las pruebas, las presenta anoche, no las tiene, no tiene las pruebas. Entonces no afirmemos cosas con las cuales no se presentan las pruebas. Si María Corina se presenta con un balance que yo lo hubiera hecho, porque si tengo las pruebas yo me voy a una rueda de prensa con las pruebas, no voy a levantarle para crear una crisis política, que es lo que viene, la mano a un candidato donde yo no tengo pruebas que determinen que eso es así. Y no lo estoy diciendo yo. Si tú te pones a ver a CNN, lo está diciendo CNN en este momento. O sea, María Corina le levanta las manos a un candidato y dice que sacó el 70% de los votos y el gobierno sacó el 30% sin ningún tipo de pruebas. Entonces, la otra cosa, todo el panorama que tú acabas de denunciar, Carlos, disminución de la industria petrolera, etcétera, 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 es porque el país está bloqueado, está asediado, está agredido, hubo intentos de invasión. El país no está en calma política. El país no es la isla de la fantasía, aquella película donde todo está bien. No, aquí de una producción petrolera de 3,5 millones de barriles, llegó a uno. Ahora, ¿por qué llegó? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué generó que eso sucediera? ¿Qué generó, por ejemplo, que la OCLADE, que es una organización internacional donde nosotros teníamos millones de dólares para emergencias, para comprar medicinas, para cualquier situación que se presentara en el país, secuestren nuestros recursos? ¿Qué pasó con las toneladas de oro en el Reino Unido que no las quieren entregar? Ahí tenemos a Citgo en Estados Unidos, prácticamente secuestrada, robada, no las pretenden quitar todavía porque no han podido quitarnos. Entonces no es muy fácil decir que disminuyó la industria petrolera, que no se paga en dólares, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que ser más objetivo en las opiniones que se emiten en un país que ha sido asediado desde el 2017 para acá. No estamos hablando de cualquier cosa. O sea, Estados Unidos lo que le ha faltado es mandar a los marines a Venezuela, ¿no? Y un conjunto de países en el continente latinoamericano y caribeño que han apoyado esa acción. ¿Cómo se le puede decir a un país que en 25 años de revolución ha hecho 30 elecciones? ¿Alguien se ha puesto a estudiar cómo han sido esas 30 elecciones? ¿Cómo ha habido un protagonismo popular, participativo? Nosotros hicimos recientemente un referéndum sobre el Esequibo, que se nos pretenden robar la Texaco conjuntamente con, en alianza con Guyana y Estados Unidos y Reino Unido. Hicimos un referéndum y ese proceso fue determinó que debíamos seguir reclamando ese pedazo de tierra que es nuestro. Chávez perdió referéndum en ese marco de 30 elecciones que hemos hecho. Entonces, a mí me parece que la confrontación a nivel internacional contra Venezuela, los aliados de Estados Unidos, las oligarquías nacionales e internacionales, porque ¿quiénes son los que están generando la crisis política? ¿Quiénes son los que han llamado de una manera apátrida? Yo no he visto colombianos haciendo eso, llamando a invadir a su país, llamando a aplicarle sanciones al país y declararlo diciendo que las sanciones están haciendo efecto porque la gente está pasando necesidades. Entonces, a mí me parece que esa oligarquía, como lo dice el presidente, de los apellidos que gobernaron la nación venezolana durante años, ¿no?, usufructuaron para sus familias el país mientras que había. Chávez es la respuesta de un pueblo al 80% de pobreza que ve aquí en Venezuela. Gobernaron la nación venezolana. Hicieron lo que le dé la gana. Los gerentes de los bancos, del Banco Central, los gerentes, todos eran su familia. Los López, los Capriles, los Zuluaga, los Cisneros, toda esa gente eran los amos del valle, como se conoció en un tiempo. Y esos son los que están pidiendo hoy, los que pidieron sanciones, y son hoy los que fueron desplazados del gobierno, del poder en Venezuela, y hoy están diciendo que las elecciones no son legales, no fueron realizadas como tuvieron que realizarse. Grupo de apellidos son las personas que hay gente que se pone a defenderla como si fueran sectores populares. No, esas son expresiones de la oligarquía venezolana. Esos son los hijos de quienes usufructuaron este país. Esos fueron los responsables, diputado, de las peores crisis económicas que han existido en Venezuela.
Diputado, dígame. Usted preside la Comisión de Energía y Petróleo. Ese es un tema neurálgico en el futuro de su país. Eso se ha reactivado. Pero se ha reactivado porque Estados Unidos guarda la confianza de que se recuperen los instrumentos democráticos, constitucionales, como por ejemplo la correcta veeduría en estas elecciones. Estas elecciones están siendo cuestionadas. No es la primera vez que pasa. Diputado, la ola vienen creciendo para el petróleo de Venezuela. Ya se acercan ustedes al millón de barriles. Ustedes son la reserva de petróleo más grande del mundo. Pueden llegar a producir, naturalmente, con el apoyo internacional en exploración, en perforación, hasta 3 millones de barriles al día, lo cual es una inyección muy importante para la economía de ustedes, de la región. ¿Usted cree que por cuenta de este episodio de ayer, esa dinámica que venía creciendo se pueda frenar, se pueda alterar y Estados Unidos diga no, esto aquí no podemos seguir porque no confiamos?
Mira, a ver, si Venezuela fuera una dictadura como Pinochet en su tiempo y tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, para Estados Unidos ese no es su problema. Su problema es suplir sus reservas de crudo, sus necesidades energéticas como el mayor consumidor de petróleo del mundo. garantizar la estabilidad de los precios y lograr tener sus reservas normales de crudo. Con eso te quiero decir que más allá de cualquier situación interna del país, las necesidades energéticas mundiales van a seguir existiendo y van a ir creciendo. Los balances que dicen tanto la OPEP como instituciones internacionales que estudian la situación energética mundial es que la demanda va a subir en 2 millones de barriles sobre los que están hoy produciéndose en un futuro inmediato. Y Venezuela, como tú lo acabas de decir, tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Si nosotros aumentamos lo que se denomina el factor de recobro, que es sacar más petróleo del que sale normalmente, nosotros podemos tener una reserva de petróleo allí para 500 años en este país. Y eso es muy apetitoso. Eso es muy apetitoso para potencias que consumen. Por eso es la agresión, por eso es el golpe de Estado que intentaron darle a Chávez, por eso son los intentos de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, por eso es el bloqueo, el saboteo, porque se pretendía que la población venezolana se cansara, hubiese una implosión social, se sacara el gobierno y se diera una intervención norteamericana para hacer respetar los derechos humanos y las libertades, como ellos saben. Y vuelvo y te repito, los jefes de la oposición venezolana son los representantes directos de las familias oligárquicas que gobernaban el país. Los procesos electorales venezolanos, y yo sugeriría que se pudiera, que hiciera una revisión de eso muy respetuosamente, para que vean que siempre han tenido una campaña internacional contra esos procesos electorales. Siempre la ha habido. Porque lo que se está construyendo en Venezuela es algo producto nuestro, nacional, sistema político que pone como centro de su desarrollo al ser humano, más allá de lo que pueda decirse sobre eso, y eso no le conviene a muchos sectores en Latinoamérica y en el mundo. Ajá. Y por eso siempre, pónganse a observar, siempre ha habido una campaña. ¿Quién era un dictador aquí? Chávez, un asesino.
Sí, diputado.
Entonces, yo creo que ahí...
Diputado, le pregunto desde Beijing, China. Es importante lo que planteaba antes Julio. Si Estados Unidos dejase hueco en Venezuela, ¿ustedes tienen previsto rellenar ese hueco con otros aliados alternativos como Rusia, Irán y China?
Mira, uno de los principales compradores de petróleo venezolano no es ni Rusia ni China, es la India. Y nos compra una gran cantidad de petróleo. Y ustedes deben haber observado esa información hace 2-3 días, donde la OFAC autorizó a una empresa importante, una de las principales de la India, a comprarnos crudo. La exigencia internacional de crudo está, digamos, al máximo. Es un no se consiguen desde la década del 80 yacimientos que permitan decir que las reservas mundiales de petróleo están creciendo. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Están disminuyendo. Y en esa disminución, las reservas petroleras venezolanas, diga cifra, son una reserva muy apetecida por todo el mundo. A nosotros nos compra Rusia, nos compra China, nos compra Irán, nos compra Singapur, nos compra la India, nos compra un conjunto de países. Lo conveniente para Estados Unidos es lo cercano del recurso petrolero venezolano que le queda a Estados Unidos, a 2-3 días de viaje, ¿no? Los tanqueros. Por eso es que le conviene mantener una relación petrolera importante con Venezuela. Además de que las circunstancias de agresión que mantiene Estados Unidos contra Rusia, que es un productor importante, que mantiene contra China, que mantiene contra Irán, que es otro productor importante, han generado una inestabilidad en el mercado mundial petrolero, donde Venezuela juega un papel importante, la OPEP juega un papel importante, y se ha logrado que no se genere una desestabilización. Pero, por ejemplo, ustedes estaban hablando ahorita del ataque de las circunstancias que se presentan en el Medio Oriente entre Irán, entre Israel y el Líbano. Esa confrontación allí, con la injerencia de Irán, va a perturbar el mercado energético mundial por las circunstancias geopolíticas donde se encuentra ese conflicto. Entonces, la necesidad de Estados Unidos, por situaciones electorales internas, no va a perturbar su relación petrolera con Venezuela. Le sale demasiado caro que le traigan petróleo de otras regiones del mundo, principalmente de Asia. Entonces, con esto no quiere decir que la dinámica electoral de Venezuela no importa. No, sí importa, claro que importa, a nosotros nos importa, ¿no? Y más allá de cualquier señalamiento internacional, yo creo que lo que hay es, va a haber, y lo vamos a observar, y lo estamos observando hoy, una escalada contra unas elecciones donde hubo un crecimiento de la participación del electorado venezolano.
Bueno, ahora, diputado, pero es que hay, eso no lo sabe nadie.
Mira, que hay 7 millones de gente, de migrantes de Venezuela. Hay gente que dice que son 3, hay gente que dice que son 2, hay instituciones que dicen que son 5. En todo caso, un país bloqueado, un país atacado, donde su población está buscando alternativas, es factible que la migración venezolana haya generado algunas desestabilizaciones a nivel de Latinoamérica. A nosotros no nos ha generado una crisis política y económica. Nosotros tenemos en Venezuela 6 millones de colombianos, tenemos 300,000, 400,000 ecuatorianos, tenemos 220,000 peruanos, con todos los derechos que tienen los venezolanos, y eso no nos ha generado una crisis, ¿no?, sino que es parte de la campaña contra el país.
Sí, pero no, pero hay una diferencia, diputado. Ni más faltaba que Colombia siempre va a estar agradecida con la generosidad de Venezuela cuando recibió millones de colombianos en otros momentos de dificultades en Colombia. Y así hemos tratado de atender a los venezolanos. Pero hay una pequeña diferencia. Con la cifra que usted quiera, 5 millones, 6 millones, 7 millones, según Naciones Unidas, no es muy democrático que solo el 1% de esas personas puedan votar en las elecciones de su país por precisamente la manera como el gobierno ha obstaculizado el libre derecho al voto de esas personas que tuvieron que salir de su país por la razón que sea. Eso no es democrático, diputado.
No, yo no tengo esa información que tú acabas de dar ahí, ¿no? De que nosotros intencionalmente hemos obstaculizado la participación de esos factores a nivel internacional. En España participaron, en Argentina participaron y en otra parte del mundo. Yo voy a buscar esa información, porque es verdad que estoy hablando por noticias que he visto en la prensa internacional y en la prensa nacional, pero no he escuchado yo ninguna información que diga que Venezuela ha obstaculizado la participación de los venezolanos en el exterior. Eso no lo he visto yo en ninguna información oficial de ninguna cadena internacional.
Pues, diputado, se la voy a documentar con mucho gusto, porque para un venezolano estar en el exterior...
Este teléfono tiene WhatsApp, me la puedes mandar ahí si quieres.
Así lo haremos. Lo que pasó en Colombia, bueno, donde no Es imposible lo que pasó en Estados Unidos, donde no hay delegaciones y hay miles de venezolanos. Lo que pasó en España, el pasaporte creo que vale $350. La cita para volver a recuperar el número de identificación es imposible.
El pasaporte venezolano cuesta $200, no 350.
Con mucho gusto le enviamos los datos que nos envían nuestros corresponsales. Diputado, solo desearle muchos éxitos en esta nueva etapa para Venezuela y ojalá que las cosas mejoren.